Continuamos en el tiempo del curso de acceso con espacios abiertos. En el pasado mes de mayo se envió una nueva sonda no tripulada llamada Fenix, un proyecto de la NASA, al planeta Marte. La principal misión de esta nave era buscar fósiles de formas elementales de vida extraterrestre. Con este nuevo proyecto de la NASA, el tema de la posible vida extraterrestre, del que vamos a hablar a continuación y al que vamos a dedicar dos programas, pues vuelve a adquirir actualidad. Esto será una excusa para poder hablar de ello. Vamos a dedicar, como digo, dos programas a hablar de este tema y en los dos nos va a acompañar Luis Ruiz de Gopegui. Luis Ruiz de Gopegui es doctor en ciencias físicas, ha trabajado en el CSIC y en INTA y ha dirigido la Estación Espacial de Fresnedillas, que la NASA utilizó para apoyar todos sus vuelos tripulados, especialmente las distintas misiones Apolo. Ha sido también responsable de las actividades de la NASA en España. Es autor de diversos libros, siempre de divulgación científica. Lo primero que hay que hacer es darle las gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por acompañarnos y bienvenida.
Encantado de estar con ustedes.
Yo creo que podríamos empezar, como digo, esto de la sonda no tripulada Fenix, pues nos sirve un poco de excusa para volver a hablar de la vida extraterrestre. Vamos a dedicar dos programas y quizá en el de hoy vamos a ver más a qué llamamos vida, qué es lo que se ha encontrado dentro de nuestro sistema solar. Bueno, iremos desgranando un poco y el segundo programa quizá pues lo dediquemos más a ver cómo podemos viajar nosotros y en todo caso quien nos pudiera visitar, cómo podría ser. Para empezar, vamos a hablar de la vida. ¿Cómo podríamos definir de una forma sencilla lo que nosotros, lo que sobre todo científicamente, no ya la gente de la calle, consideramos vida?
La definición de vida es muy compleja, pero para simplificar podemos elegir los tres puntos más importantes. La vida es un conjunto de funciones biológicas, de las cuales las tres más importantes y más significativas son la capacidad de transmisión genética de información, reproducirse con transmisión genética de información. La capacidad, la segunda función, sería la capacidad de metabolizar, es decir, de alimentarse del exterior y transformar esos alimentos en energía para el organismo vivo. Y la tercera, ya menos importante, pero también muy significativa, es la capacidad de autorrepararse. Pequeñas cosas, no, por supuesto, si se le rompe a uno la cabeza no se puede autorreparar, pero una pequeña herida en una célula, mucho más que una herida, en fin, esta capacidad es importante porque si no, no puede haber vida.
Ya con estas tres premisas con las que hemos comenzado, se ha visto, se puede decir que hay alguna forma de vida extraterrestre, alguna forma que no tiene por qué ser inteligente, porque de esto ya hablaremos mucho más adelante, en algún lugar dentro de nuestro sistema solar, en nuestro sistema solar.
No, en nuestro sistema solar se han hecho tremendos esfuerzos por buscar vida. Se ha buscado fundamentalmente en Marte, que es un planeta muy parecido a la Tierra y que por tanto es el que más probabilidades tiene, porque todos los otros es muy difícil que haya vida en ellos. Pero en Marte, a donde se han enviado ya 40 o 42 sondas no tripuladas y, como digo, se ha rebuscado por todas partes, hasta el momento no se ha encontrado ni un solo fósil de que haya habido, no de vida en el momento actual, pero que haya habido vida con anterioridad.
De todas las maneras, de esto también hablaremos a lo largo del programa y de los dos programas, nuestro sistema solar pues es un punto pequeño, muy pequeño.
Así es.
¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se busca? ¿Por qué todas estas sondas? ¿Por qué se intenta buscar con otros proyectos de los que hablaremos también, como los proyectos SETI? ¿Por qué se busca tanto vida extraterrestre? ¿Por qué tenemos tanto interés?
Yo creo que encontrar vida extraterrestre nos podría dar la clave de lo que es nuestra propia vida. Nosotros no podemos analizar bien lo que es nuestra propia vida y todo el esfuerzo filosófico de siglos y siglos está alrededor de ello, porque solamente tenemos una muestra, la vida en la Tierra, y eso nos hace que sea muy difícil generalizar. Entonces, si queremos conocer a fondo lo que somos nosotros, tenemos que poder saber definir lo que es la vida. Y para eso tenemos que buscar otras muestras. No nos basta, como he dicho anteriormente, la que hay en la Tierra.
Por lo tanto, es una búsqueda no solamente científica, que por supuesto lo tiene que ser, la base tiene que ser científica, sino casi filosófica. Es un poco encontrarnos a nosotros mismos, intentando encontrarnos en una forma de vida donde sea y como sea.
Sí, así es. Es una cuestión esencialmente filosófica. No sabemos quiénes somos, no sabemos dónde estamos, y encontrar vida nos ayudaría mucho a esto.
Es quizá por eso por lo que cuando buscamos esta vida nos imaginamos, sobre todo los profanos, nos imaginamos una vida parecida a la nuestra, o que de alguna forma podría ser, nos podríamos comunicar de una manera más o menos fácil. Sin embargo, la pregunta sería, ¿puede haber otros tipos de vida distintos, totalmente distintos al nuestro?
Sí, sin ninguna duda. Conocemos la vida en la Tierra y en otro lugar puede ser distinta. Pero no hay que dar rienda suelta a la imaginación. La vida tiene muchas constraints, se dice en inglés, no sé cómo se dice en español, muchos condicionantes. Y estos no los podemos saltar. Por ejemplo, hemos dicho que tiene que haber transmisión genética. La información necesaria para poder reproducir una célula requiere del orden de 2 o 3 millones de bits. Y eso no cabe en cualquier lugar. O sea, si uno dice, ¿puede haber vida con átomos de hidrógeno? No. En un átomo de hidrógeno no caben esos bits. ¿Puede haber vida con azufre? Pues posiblemente tampoco. Hay que ir a moléculas gigantes. Porque he hablado de una célula. Pero si hablamos del hombre, por ejemplo, la información es ya de 100 millones de bits. O sea que se requiere lo que se llaman compuestos gigantes. Hace falta, por ejemplo, el carbono. El carbono se puede desarrollar en cadenas que contienen muchísimos átomos. Y en una cadena de esas gigantes, ahí sí que puede perfectamente caber esa información. Luego ya tenemos un condicionante. Podíamos buscar otros muchos más. Hace falta un disolvente, porque esas moléculas gigantes no se forman así por las buenas, se forman con un disolvente. Luego hace falta también agua o un buen disolvente. Y así podemos poner varios condicionantes que hacen que la vida tenga que ser parecida a la que hay en la Tierra. Tenga que ser basada en el carbono, algunos dicen basada en el silicio. Podría ser, las moléculas gigantes de silicio no son estables a nuestra temperatura, pero a temperaturas más bajas sí que lo son. O sea que hay varias posibilidades, pero la vida, aunque sea completamente distinta, aunque la arquitectura sea distinta, tiene que ser bastante parecida a la que hay en la Tierra.
También la vida elemental, porque cuando nosotros pensamos en vida casi siempre pensamos en una forma de vida de alguna manera inteligente. Pero ¿y la vida elemental? ¿Las bacterias, por ejemplo, o tipos de vida parecida a estas?
Pues ya hemos dicho que una bacteria necesita 2 millones como mínimo de bits. Y a ver dónde mete usted 2 millones de bits. Hay que tener un sitio donde se pueda meter. O sea que debe estar formada por moléculas en las que quepa esto. Que no sea carbono, pues puede que no sea carbono, que a lo mejor es azufre, es muy extraño. Tiene que ser una molécula muy común en el universo, porque no vamos a buscar vida en una tierra rara. Tiene que ser una molécula muy común. Lo más común, el oxígeno, el hidrógeno, el helio, esas no valen, pero luego ya carbono, silicio, azufre, alguna de estas tendría que ser.
Y estas moléculas están también fuera de nuestro sistema solar, donde también se puede buscar vida, buscando.
Sí, sí, estas moléculas están por todas partes del universo. Se han encontrado estas moléculas en estrellas lejanísimas, o sea que eso no es un imperativo negativo. Tienen que ser moléculas como esas.
Hemos dicho al principio del programa que había proyectos en los que se buscaba vida extraterrestre, pues, con grandísimos telescopios. ¿Sería uno de estos programas el de la NASA SETI?
El de la NASA SETI es un poco distinto. Lo que se busca ahí es comunicación. O sea, dado que no se puede viajar a una estrella lejana, porque o hace falta mucha energía o hace falta mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo digo 20 siglos, pues SETI ha dicho, bueno, pues vamos a usar el método más veloz, que son las ondas. Las ondas viajan a la velocidad de la luz. Y entonces, pues vamos a comunicarnos, porque con las ondas eléctricas, en las ondas hercianas, no podemos transportar materia, pero sí podemos transportar información. Entonces el programa SETI consiste en mandar mensajes cifrados, pero fáciles de descifrar, a estrellas próximas. El problema es que a lo mejor se manda un mensaje a una estrella próxima que esté a 50 años luz, porque las lejanas están a millones de años luz. Y entonces hay que esperar 50 años para que llegue el mensaje. Suponiendo que lo reciban y que lo retransmitan y que lo descifren, hay que esperar otros 50 años a que nos contesten. Entonces el señor que mandó el mensaje, después de 100 años, ¿dónde estará? Entonces es un programa que hoy día tiene pocos adeptos.
De la forma de comunicarnos, de cómo podría ser esta forma de comunicarnos, hablaremos en el siguiente programa. Nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría dedicar pues el último minuto a hablar de la famosa ecuación de Drake. Leyendo pues un libro suyo, me llamó mucho la atención que usted, en dos conferencias diferentes, creo recordar que una en Madrid y otra en Barcelona, con muy poco tiempo, pues argumentó en dos direcciones absolutamente opuestas. Y con esta misma ecuación, bueno, las conclusiones podían ser casi hasta lógicas, de que hubiera vida o no hubiera vida extraterrestre. Y la gente podía quedar pues convencida tanto de una cosa como de la otra.
Sí, en efecto es así. La ecuación de Drake fue muy famosa hace 30 años, cuando se empezaba con el tema de la vida extraterrestre. Pero yo he estado con el propio Drake en un programa, me parece que fue en Barcelona, en la televisión, y él me ha reconocido que hoy día está muy superada. La ecuación de Drake es la suma de las probabilidades de que ocurran una serie de cosas, que haya planetas, que los planetas tengan ecosfera, que la temperatura sea aceptable, etcétera, etcétera. Pero como no sabemos ninguna de esas probabilidades, el producto de todas las probabilidades es todavía más desconocido. Entonces, poniendo ejemplos, esta probabilidad supongamos que es 0,1, esta tal, pues llega uno a donde quiere.
Pues seguiremos hablando de vida extraterrestre el próximo sábado. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Pérez.
Gracias a ustedes.